Libro de Juan y el capítulo 5, los versículos 19 a 30. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién es la esperanza de la vida eterna? ¿Vas a vivir con Dios para siempre o ser condenado cuando estés en el día del juicio? Esas son preguntas muy importantes, obviamente, porque tienen que ver con el estado eterno del alma. Y son preguntas también que aplican a este pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 19 a 30 del capítulo 5 de Juan. Espero que recordemos que el tema de este capítulo es la deidad de Cristo, que Él es Dios, que el Hijo es igual al Padre. La semana pasada estudiamos cómo este tema de que Cristo es Dios aplica a nuestro entendimiento del día de reposo. Vimos cómo Cristo, Dios mismo, actuó en el día de reposo y lo que nosotros podemos aprender de Él. Y hoy vamos a estudiar la siguiente parte del capítulo en cuanto al tema del Hijo de Dios y la vida eterna. Que Cristo tiene la autoridad para dar la vida eterna y para juzgar. Y vamos a ver lo que debería ser nuestra reacción a esta verdad. La primera parte de este tema, pensando en el hecho de que Cristo tiene la autoridad para dar la vida eterna, es muy fácil entender y aceptar. La segunda parte, que Cristo también tiene el derecho y autoridad para juzgar, no es tan aceptada hoy en día. La mayoría de las personas en el mundo no quieren oír nada de un Dios de juicio. Prefieren pensar que todos van a ser salvos. Muchas personas piensan que Dios no tiene el derecho de salvar a quien quiera, que Él ama a todos en la misma manera y por eso no va a juzgar a nadie. O para hablar más específicamente en cuanto al tema de este capítulo y el mensaje de hoy, hay muchos que creen que Dios el Padre es un juez. Dios el Padre condena a todos. Dios el Padre es muy duro. Pero Cristo es diferente. Cristo es puro amor. Cristo no es tan duro como su Padre. Pero nuestro pasaje de hoy nos enseña algo muy diferente. Puesto que Cristo es igual al Padre, no hay desacuerdo entre ellos. son el mismo Dios. Por eso creo que este pasaje es muy importante para nosotros, para que no caigamos en el error de pensar que Cristo y Dios Padre tienen diferentes metas o que sus voluntades están en desacuerdo, porque no es la verdad. En este capítulo no solamente encontramos una verdad necesaria para ser cristiano, que es creer que Cristo es Dios, sino también es una verdad que aplica muy personalmente a nuestras vidas, ya seamos incrédulos o cristianos. Vamos a ver los versículos 19 al 20 otra vez, que nos introducen a esta sección del capítulo, repitiendo el tema otra vez de que Cristo es Dios, que el Hijo es igual al Padre. El versículo 19 empieza con una frase que hemos visto anteriormente: de cierto os digo. Y recordamos que cuando Cristo usa esta frase, lo que sigue es de suma importancia, es algo que Él quiere enfatizar. Entonces dice en el versículo 19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces aquí vemos no solamente otra vez el tema de la deidad de Cristo, sino también un poquito de su subordinación de función. Que el Hijo obedece al Padre en todo. Que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Es una verdad que hemos estudiado aquí en nuestras clases, en esta iglesia a veces, pero sirve recordarnos que Cristo es Dios, completamente igual al Padre. No hay diferencia entre Dios el Hijo y Dios el Padre en sustancia, en esencia. Son el mismo Dios. Los dos son Dios. Pero hay una diferencia de función. El Hijo voluntariamente se sometió a su Padre y a su voluntad para hacer su obra aquí en la tierra. Hay una subordinación de función en la Trinidad. No de esencia, no de sustancia, no me malentienden. Pero de subordinación de función, sí. Lo que dice el versículo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? ¿Porque no es Dios? No. Porque voluntariamente se sometió a su Padre para hacer solamente su voluntad y no la suya. Hemos visto la aplicación de esta verdad en nuestros días aquí en la iglesia, en otros tiempos. Nosotros como cristianos somos iguales ante los ojos de Dios. Como su pueblo, completamente iguales. Pastor, cristiano, somos completamente iguales, cada cristiano. Pero hay diferentes funciones en la iglesia. Diferentes funciones en cuanto a quién puede ser pastor. Diferentes cosas así que hemos estudiado en otros tiempos. Y aquí otra vez no está el principio. Cristo, Dios mismo, se sometió a su Padre. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo en cuanto a, nosotros deberíamos hacer lo mismo aquí en la iglesia también. Pero si esta palabra es subordinación, aún de función y no de esencia o sustancia, te suena ofensiva, el versículo 20 nos asegura que no lo es, ni para Cristo ni para nosotros, porque dice el versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, el amor del Padre para con el Hijo es infinito y perfecto. La subordinación de función no cambia la relación amorosa entre la Trinidad. Y otra vez es lo mismo para nosotros. Aunque no todos pueden hacer la misma obra en la iglesia, Dios ama a todos sus hijos de igual manera. Esa es la verdad y la palabra de Dios. El verso del versículo 20 dice que el Padre va a mostrar mayores obras que estas, para que los judíos se maravillaron, hablando de algo que vamos a ver más adelante, de la gran obra de la salvación que Dios iba a hacer a través de su Hijo. Entonces, vamos a estudiar este pasaje en dos partes. En primer lugar, la declaración de Cristo en cuanto a su autoridad para dar vida y para juzgar. y después vamos a ver lo que significa para nosotros. En primer lugar, el Hijo tiene autoridad para dar vida y para juzgar. Es el primer punto que tenemos que ver en este pasaje. El Hijo tiene autoridad para dar vida y para juzgar. Los versículos 21 a 23 nos dicen que Cristo, Dios mismo, como hemos visto claramente este capítulo, Cristo tiene la autoridad para dar vida y para juzgar. Y como dije antes, el hecho de que Cristo tiene la autoridad para dar vida no es sorprendente para nosotros. Pero tal vez la verdad de que Cristo, el Hijo, tiene la autoridad para juzgar no es tan conocida. Pero estas dos verdades son relacionadas y enseñadas juntas aquí en este contexto de la verdad de que Cristo es igual al Padre. El versículo 21 explica parte de la razón por qué podemos hacer esto. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces debería ser obvio por la palabra por qué, que empieza el versículo, que Cristo está continuando con el mismo tema, su igualdad al Padre, el hecho de que ellos dos hacen la misma obra. El Padre levanta a los muertos y les da vida, y así también el Hijo. La pregunta es, cuando habla aquí de levantar a los muertos y darles vida, es si se refiere a la vida física, a resucitar a alguien de los muertos, o se refiere a levantar a los muertos espiritualmente, dar la vida eterna. ¿Qué debemos entender aquí en este contexto? Hay dos indicios en este contexto que nos ayudan. En el versículo anterior habla de las mayores obras, para que todos maravillen. En este capítulo 5, Cristo había sanado a un hombre de una enfermedad de 38 años. Una gran obra, pero no tan grande como las siguientes que iban a hacer. También Cristo iba a resucitar a 3 personas de los muertos en su ministerio terrenal. Pero esos 3 milagros en cuanto al cuerpo físico no pueden ser comparados con su gran poder en salvar a todo su pueblo por su muerte en la cruz, el regalo de la vida eterna a cada uno de sus ovejas. Y también los siguientes versículos que aplican claramente a nosotros hablan de la vida eterna como algo que Cristo da a los muertos. Entonces, si habla de la vida eterna, entonces la resurrección es espiritual. Entonces, aquí, cuando dice en el versículo 21 que el Padre levanta a los muertos y el Hijo también, está hablando espiritualmente. Más adelante, en el versículo 28, va a hablar físicamente. Pero aquí está hablando de levantar a los muertos espirituales para darles la vida eterna. Pero no deberíamos perder lo que dice este versículo 21 en cuanto a cuáles personas reciben la vida que Cristo da. Otra vez, muchos creen que el Padre, que Dios el Padre, es alguien muy duro, que salva a algunos y no a otros, que requiere el cumplimiento de su ley y no tiene amor. Mientras Cristo, por otro lado, ama a todos. Es más libre de prejuicios, más imparcial, más abierto para salvar a todos. Es lo que muchas personas piensan. Pero Cristo es igual al Padre. Y este versículo nos dice que el Hijo levanta a los muertos y da la vida a los que quiere dar vida. Es lo que dice, ¿no? Busquen sus Biblias, no a mi cara. ¿Qué dice el versículo? Porque yo no quiero que ustedes piensen que son mis palabras. Al final del versículo 21. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta frase debería recordarnos de lo que Pablo dijo de Dios en Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Por eso tenemos que cambiar nuestra percepción de Cristo si no está de acuerdo con sus propias palabras. Tenemos que dejar de pensar en Dios el Padre y Dios el Hijo como rivales, con diferentes metas o diferentes maneras para cumplir sus voluntades. No es así. Esa verdad fundamental de la cristiandad, que el Hijo es igual al Padre, es muy aplicable a nuestras vidas en cada área. Y aquí específicamente enseñándonos que la idea de que Dios el Padre no quiere salvar a nadie, o a muy pocos, mientras Dios el Hijo tiene más compasión y quiere salvar a todos, no es la verdad. Exactamente como el Padre tiene el derecho para dar la vida eterna a un cadáver espiritual, así también el Hijo. Exactamente como el Padre escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo, escogió a algunos para salvarle solamente conforme al puro acepto de su voluntad. Así también el versículo dice, el Hijo solamente da vida a los que quiere dar vida, no a todos. Entonces tenemos que aceptar esta verdad. Otra vez no es mi enseñanza, sino aquí están las propias palabras de Jesucristo, Dios mismo. Tenemos que decidir si vamos a aceptarlas o rechazarlas. Pero no quiero que nadie diga, bueno, entonces si Dios quiere salvarme, va a salvarme. Si no, no puedo hacer nada. Esa no es la actitud correcta. No quiero adelantarme, pero en el siguiente punto de este mensaje vamos a estudiar que cada persona tiene la responsabilidad a creer para que evite la condenación y tenga la vida eterna. Hay un mandamiento. Cada persona tiene que creer en Cristo. Eso no es nada nuevo. Hemos estudiado este punto en todo este libro de Juan. Por ejemplo, en Juan 3, estudiamos que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que creer. O cuando dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es tu responsabilidad creer en Cristo, y no puedes echar la culpa a Dios si no eres su hijo. La segunda parte de este primer punto, que Cristo tiene la autoridad para dar vida y para juzgar, se encuentra en los versículos 22 a 23. Cristo, Dios mismo, tiene la autoridad no solamente para dar la vida eterna, sino también para juzgar. Hemos visto esta verdad en parte, cuando ya vimos que el Hijo salva a quien quiera, pero en esos versículos 22 y 23 vemos claramente el hecho de que Cristo es el juez. Cristo no es solamente puro amor, sino también tiene juicio para los incrédulos. Escuchen los versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, en primer lugar, necesitamos estar seguros de no tomar la primera frase fuera de su contexto. ¿Okay? No dice, el Padre a nadie juzga, y se detiene sin decir nada más. Hay contexto aquí, ¿no? Sería incorrecto tomar esta frase, el Padre no juzga, y decir que no, entonces no hay juicio con Dios. No hay ninguno que van a ser condenados. Este versículo no nos enseña que Dios no juzga, sino que el Padre ha dado esa autoridad y responsabilidad a su Hijo. Hay juicio, pero no es juicio del Padre, es juicio del Hijo. Es lo que dice el versículo 22, ¿no? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Con el propósito, según el versículo 23, que todos honran al Hijo como honran al Padre. Los que no honran al Hijo, no honran al Padre tampoco. Juan dijo la misma cosa en 1 de Juan, en capítulo 2. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo, también tiene al Padre. Y eso nos ayuda, como estudiamos en este libro el año pasado, que aquellas religiones que reclaman servir a Dios, que reclaman ser testigos de Dios, pero niegan que Cristo sea Dios, niegan que Él sea igual al Padre, no conocen a Dios, no son hijos de Dios. Porque el Hijo y el Padre no están en desacuerdo, son el mismo Dios, hacen las mismas obras. Pueden levantar a los muertos y darles la vida eterna a los que han sido escogidos de antes de la fundación del mundo, y juzgar a aquellos que no creen. Y yo enfatizo ese punto de la necesidad de creer por una razón. Porque uno tiene que creer en Cristo para ser salvo. Uno tiene que buscarle a Él para tener la vida eterna, para ser levantado de los muertos. Pero si vamos a pedirles a Dios que nos resucite de los muertos, tenemos que creer que estamos muertos, ¿no? ¿Y qué dice Efesios 2:1? Cristo nos ha dado vida a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después en el versículo 2 y 3 continúa diciendo que esa es la condición de todos. Cada ser humano nace muerto espiritualmente. Así dice la palabra de Dios. Por eso cuando leemos en nuestro pasaje aquí en Juan 5, que el Hijo puede levantar a los muertos y dar vida, entendemos que habla de todos, porque naturalmente todos están muertos. Todos necesitan una resurrección espiritual que solamente Cristo puede dar. Nadie puede vivir para siempre con Dios sin la vida eterna que el Hijo regala. Naturalmente estamos bajo el juicio del Hijo y en necesidad de ser parte de su familia. Entonces el creer en Cristo es necesario, porque el Hijo no solamente da la vida eterna, sino el Hijo también juzga, basado en la autoridad que le es dado por su Padre. Si tú no crees en Cristo, no es bíblico pensar que Cristo va a actuar en contra de su Padre y salvarte de todos modos, porque Él te ama tanto. No. Vas a ser juzgado si no crees en Cristo. Y eso no por el Padre, sino por el Hijo. El mismo Salvador que tú piensas que va a salvarte, aun si te quedas en rebelión, es aquel que va a condenarte. Porque tú has escogido tus pecados y la condenación. Y no pienses que Cristo va a salvarte en su amor en contra de la voluntad de su Padre. No pienses que a Cristo no le importa tanto tus pecados porque tiene más compasión que su Padre. Cristo no es así. Nuestro pasaje nos enseña claramente que Cristo es Dios, igual al Padre, que puede levantar a los muertos y darles la vida eterna, y también juzga y condena a todos los que no creen en Él. Y eso nos lleva a la segunda sección de este mensaje y de este pasaje, que es más aplicable para nosotros de manera personal. El Hijo tiene autoridad para dar vida y para juzgar. Es la primera parte que ya hemos visto. Pero la segunda parte del tema del mensaje también es esencial. Por eso, puesto que Cristo, Dios mismo, tiene la autoridad para dar vida o juzgar, o tienes la vida eterna en Él, o vas a ser condenado. Son las únicas dos opciones. O tienes la vida eterna que Él te da, o serás condenado. Es lo que ya he dicho, pero yo quiero probarlo, no por mis palabras, sino por la palabra de Dios en esos versículos. Porque aquí el asunto no es intelectual, pues es un tema de vida y muerte. Porque me temo de que hay personas aquí en esta iglesia que tienen un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, o un conocimiento intelectual de esta verdad de que Cristo es Dios, pero que nunca han visto la aplicación a sus vidas. Por eso vamos a ver en esta parte del pasaje cómo esta verdad aplica a nosotros y la necesidad de cada uno para la salvación. Y si alguien piensa que lo que vamos a ver es repetitivo, que otra vez estamos estudiando la salvación, la vida eterna, la condenación. Bueno, así es. Quiero recordarte que el tema de este libro de Juan es esto, de la salvación. Que todos creamos que Cristo es Dios y que tengamos la vida eterna en Él. Entonces, si parece repetitivo, así es. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios y vamos a repetir lo que la palabra de Dios repite. Oramos que Dios obre en cada vida aquí, en esta parte de aplicación, para que todos juntos creamos en Cristo y le honramos a Él como honramos al Padre. Entonces vamos a ver la importancia personal de esta verdad, que el Hijo tiene autoridad para dar vida y para juzgar. Por eso, porque eso es la verdad, o tienes la vida eterna o vas a ser condenado. El versículo 24 empieza con la frase de énfasis que vimos antes en el versículo 19. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, vamos a tomar un momento para revisar lo que ya hemos visto en cuanto a Cristo, para que entendamos correctamente la importancia de esos versículos a nuestras vidas. Otra vez, Cristo es Dios. El Hijo es igual al Padre. Ellos dos hacen las mismas obras. Obras tan grandes como salvar a su pueblo de los muertos, dándoles la vida eterna. Pero no salvan a todos, sino solamente a algunos. Los que no creen son juzgados, para que el Hijo sea honrado como el Padre. Es un resumen de lo que ya hemos visto. Entonces, de manera muy práctica, tenemos que preguntarnos, si todo eso es la verdad, ¿quién puede ser salvo? Si la autoridad para dar vida y juzgar pertenece al Hijo, ¿cómo podemos recibir esta vida eterna? Parte de la respuesta es la responsabilidad de cada ser humano que se encuentra en este versículo 24, que ya hemos leído. Dice, el que oye la palabra del Hijo, quien es Dios mismo, y por medio de él cree en el Padre, tiene vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Es oír la palabra de Cristo y creer en Él. Y si lo hacemos, vamos a ser salvos. Si creemos en lo que Cristo hizo, su sacrificio en la cruz, su muerte en nuestro lugar, si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos el perdón de Dios, Él va a salvarnos. Esta es nuestra responsabilidad. Y esta promesa que encontramos aquí en el versículo 24 se declara en forma negativa también. Cuando dice recibir la vida eterna también significa nunca tener que sufrir la condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces el punto aquí no es quejarnos porque existe condenación y juicio, sino creer en Cristo y pedirle a Él que nos salve de esta muerte eterna. Él nos promete, si creemos en Él y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, no va a echarnos fuera, sino va a recibirnos para ser los hijos de Dios. Pero no hay duda de que hay una tensión en la declaración del Evangelio. Una tensión que tal vez no entendemos completamente, pero es uno que Cristo no tenía miedo de declarar aquí. Porque después de hablar claramente de nuestra responsabilidad en el versículo 24, creer en Cristo, el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cristo empieza este versículo con la misma frase de énfasis, de cierto os digo. Este versículo 25 es tan importante como el anterior, el 24. Y dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En este versículo, Cristo está enfatizando no la responsabilidad humana, sino la soberanía de Dios en salvar a su pueblo. El derecho del Hijo para hacer toda la obra de la salvación. Porque en este versículo 25, la única cosa que los muertos hacen es oír. Otra vez, aquí. ¿Qué dice? Viene la hora y ahora es cuando los muertos, ¿qué? ¿Hacen la voluntad del Padre? Oirán la voz del Hijo de Dios. La única cosa que los muertos hacen aquí es huir. Y como resultado, viven. Creo que es importante que el versículo 25, así como el versículo 24, empiece con la misma frase de énfasis, para que no pensemos que una de esas verdades es más importante que la otra. Dios hace todo en la salvación. Los muertos espirituales nada más oyen la voz de su Salvador y viven. Al mismo tiempo, todos tienen que creer. Esa es la responsabilidad de cada ser humano. Por eso dije, hay una tensión. Lo admito. Hay una tensión en la declaración del Evangelio. Pero Cristo la declaró sin miedo y vamos a hacer lo mismo. Cualquier incrédulo aquí, tú tienes que creer en Cristo. La única cosa, olvídate de todo lo demás. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, nada más. Y Dios va a salvarte. Pero entendemos, como los hijos de Dios, que todo es de Dios. Aún el deseo de pedirle a Dios por la salvación es de Dios mismo. Entonces, toda la salvación es de Dios. Entonces, aquí tenemos dos versículos. Uno que habla de la responsabilidad humana, que es la verdad. Y otro que habla de la soberanía de Dios, que Él hace todo, que también es la verdad. Y solamente porque nosotros no podemos entender todo, nuestras mentes tan finitas, no significa que no es la verdad. Los incrédulos tienen que creer, y todos tienen que entender que todo, toda la salvación, 100%, es de Dios. Somos salvos por pura gracia, que significa favor inmerecido. No hacemos nada. Dios nos salva por su pura gracia. Y esta verdad de la soberanía de Dios en la salvación, esta verdad aquí en el versículo 25, que la voz de Cristo nos salva, no debería sorprendernos. En el punto anterior, vimos que en Efesios 2, cada persona está muerto en delitos y pecados. En Romanos 3 leemos que no hay nadie que busque a Dios ni haga lo bueno. Nadie. En cada explicación de la salvación bíblica encontramos la verdad de que la salvación es completamente de Dios porque no podemos hacer nada. Y de hecho tenemos una ilustración increíble de esa verdad en la historia de Lázaro, en Juan 11, que vamos a estudiar en el futuro, en el estudio de este libro. Recordemos que Cristo resucitó a Lázaro de los muertos después de que él había estado muerto por 3 días. Pero la pregunta es, ¿recordamos cómo Cristo lo hizo? ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro oyó la voz de Cristo y vivió. Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo hizo. Salió del sepulcro. Es decir, en las mismas palabras de Cristo, en el mandamiento para levantarse y salir, Lázaro recibió el poder necesario para hacerlo y vivió otra vez. Un muerto oyó la voz de Cristo y vivió físicamente. Lázaro no hizo nada para vivir otra vez, ¿no? Obvio. Cristo hizo todo. Esto es exactamente lo que pasa cuando Cristo, Dios mismo, salva uno de sus ovejas. Cristo habla. Cristo nos llama a creer en Él, seguirle y vivimos. Oímos la voz de Cristo y vivimos. Recibimos la vida eterna. Es completamente de Él, no hacemos nada. Recibimos el regalo de la vida eterna cuando oímos la voz de Cristo. Y nuestro versículo nos dice que este gran milagro de Cristo, de levantar a los muertos y darles vida, empezó con su tiempo aquí, en la tierra, y continúa hasta hoy. Esa es la idea cuando dice en el versículo 25, viene la hora y ahora es. Entonces, Cristo empezó su ministerio de dar la salvación durante su tiempo aquí en la tierra, pero fue solamente el principio, ¿no? Esta obra de Cristo en salvar a su pueblo continúa para siempre, para el fin del mundo. Porque Cristo, bueno, Dios promete salvar a cada uno de su pueblo. En los versículos 26 a 27, repiten las verdades establecidas en la primera parte de la sección. Otra vez, la autoridad que Cristo tiene para decir tales cosas, para decir que la vida eterna es de Él. Porque dice que el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y eso es fácil de entender, ¿no? Dios tiene la vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Porque Dios nunca tenía principio y no va a tener fin. Entonces, Dios es la vida. Y por eso tiene vida en sí mismo. En sí mismo. Y así es Cristo también. Cristo no necesita recibir la vida para darla. Cristo puede dar la vida a cualquier persona porque Él es vida, porque Él es Dios. Y dice también, ha recibido la autoridad de su Padre para condenar, para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esa descripción de Cristo como el Hijo del Hombre? Hemos visto la descripción antes, al final del capítulo 1, también en el capítulo 3, donde se demuestra claramente que es un título de su deidad. Pero también es un recuerdo que, aunque Cristo es 100% Dios, también es 100% ser humano. Él es el Dios hombre que únicamente puede salvar a su pueblo. Y es esta posición, esa descripción, el Dios hombre, que es la razón por la cual ha recibido la autoridad de hacer juicio, según el versículo 27, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué Cristo puede hacer juicio? Porque es el Hijo del Hombre, porque es Dios y hombre al mismo tiempo, y por eso tiene la capacidad y la autoridad para dar vida y para juzgar. Y después de aplicar esas verdades de manera tan personal, Cristo dijo a los judíos en el versículo 28, no os maravilléis de esto. Porque sin duda los judíos que estaban escuchando en ese momento estaban maravillándose de que este hombre estaba reclamando ser Dios, reclamando ser igual al Padre, reclamando tener el derecho para dar vida y juzgar al mundo. Los judíos estaban sentándose pensando, ¿quién es este hombre? ¿Quién piensa que es? Por eso en los versículos 28 y 29 Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El argumento de Cristo aquí es que los judíos no deberían maravillarse que Él estaba reclamando tener el poder para llamar a los muertos espirituales a vida. Porque un día iba a llamar a todos los muertos físicos y sus sepulcros para ser juzgados en el día del juicio. La muerte no es el fin de todo, sino cada ser humano va a vivir en un lugar para siempre. O en el cielo, o en el infierno. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 28 que un día todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay juicio. Y no Dios el Padre que va a hacer el juicio. Dios el Hijo. Jesucristo va a salvar a todos. Va a llamar a todos de sus sepulcros para ser juzgados ante su trono de juicio. Encontramos esa verdad en Mateo 25. Si podemos buscar juntos, por favor. Otro pasaje en Mateo 25, los versículos 31 a 46. No vamos a leer todo el pasaje, pero aplica lo que estamos diciendo en cuanto a este día de juicio. Mateo 25, vamos a empezar leyendo en los versículos 31 a 33. Aquí tenemos las palabras de Cristo, hablando del día del juicio en el futuro. Mateo 25, los versículos 31 a 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y no deberíamos faltar de ver que en este pasaje usa el mismo nombre para Cristo como en Juan 5, ¿no? En cuanto a su derecho a juzgar, habla aquí del Hijo del Hombre. En este día, Él va a venir en su gloria, con todos sus ángeles, sentarse en su trono de gloria, reunir a todos los seres humanos de toda la historia y todo el mundo, y separarse en dos grupos. Las ovejas a su derecha, representando a su pueblo, los cristianos, y los cabritos a su izquierda, representando a los incrédulos, los que no creyeron en Él, y por eso están bajo su juicio. Y otra vez, no vamos a leer todo el resto de este pasaje, Mateo 25, pero aquí enseña que Cristo va a hablar con los de su derecha, sus ovejas, y decirles que ellos heredan la vida eterna porque actuaban de manera correcta para con otros y por consiguiente para con Él. Mientras aquellas que le rechazaban iban a ser echados a la muerte eterna en el infierno. Y otra vez vemos que el concepto en el mundo de hoy de Dios el Padre como el duro juez y Cristo como el amoroso Salvador que acepta a todos es completamente equivocado. ¿Quién está juzgando en este pasaje de Mateo 25? Cristo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿es correcto decir que Cristo es más amoroso que el Padre? ¿Que Cristo va a salvar a todos? ¿Que Cristo no va a permitir que nadie vaya al infierno? No. De hecho, es Cristo mismo quien dijo en el versículo 46, en este pasaje, que esos cabritos, los malos que no creyeron en Él, fueron echados al castigo eterno. Palabras de Cristo. Esto refleja lo que encontramos en el versículo 29 de nuestro pasaje, que en ese día futuro de juicio, el juicio del Hijo del Hombre, va a ser una separación de dos grupos. Mateo 25 habla de estos dos grupos como ovejas y cabritos, y en Juan 5, 29 habla de ellos como los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Son los mismos grupos. Tal vez parece como que en esos dos pasajes, que el requisito por entrar al cielo, por no ser condenado por Cristo, es las buenas obras. Porque en Mateo 25 lo que leemos es que Cristo acepta a aquellos que hicieron buenas cosas en su nombre y rechaza a aquellos que no lo hicieron así. En otro pasaje, en Juan 5, habla de la misma manera. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, según el versículo 29. Tal vez parece como que el requisito es buenas obras. Pero como siempre, tenemos que entender el contexto de nuestros pasajes y ver que esas obras de las cuales leemos son resultados de la salvación, no la causa de la salvación. Por ejemplo, en Mateo 25, las personas ya están divididas en esos dos grupos antes de que Cristo hable de sus obras. En los versículos 32 y 33, Cristo separa a todos, separa a su pueblo, los incrédulos, antes de hablar de sus vidas y obras. Es decir, las ovejas no son ovejas porque hacen las buenas cosas enlistadas aquí en nuestro pasaje, sino que hacen esas buenas obras porque son ovejas. Y así es con los cabritos también. Sus obras son malas. ¿Por qué no creen en Dios? ¿Por qué no son ovejas? Y también en nuestro texto de Juan 5 vemos la misma cosa. El versículo 25 ya nos ha dicho que los que oyen la voz de Cristo viven. El versículo 24 dice que los que no creen son condenados. Por eso cuando leemos el versículo 29, los que hicieron lo bueno lo hicieron porque ya son cristianos, no para ser salvos. Y así también con los condenados, no creen y por eso hacen lo malo. Lo interesante, si regresamos a Juan 5, 29, es que los dos grupos son resucitados, pero para dos destinos muy diferentes. Otra vez, ¿qué dice el versículo 29? Los que creen en Cristo y oyeron su voz y por eso hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mientras aquellos que no creen que rechazaron a Cristo, que han hecho lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Entonces te pregunto, ¿en cuál grupo estás? Cada persona aquí tiene que preguntarse, ¿en cuál grupo estás? ¿Con los cabritos que hacen lo malo y rechazan a Cristo y van a ser condenados para siempre? ¿O estás con las ovejas llamadas por Cristo, con la esperanza de la resurrección y vida? Cristo da la vida, pero tú tienes que creer. No deberías pensar que mereces esa vida. La única cosa que tú mereces por tus buenas obras es la condenación y el juicio. Por eso pídele a Cristo que te salve y te ponga entre sus ovejas. Y al final de esta sección, en el versículo 30, Cristo otra vez regresa al tema del capítulo, cuando dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez, el Hijo solamente hace lo que el Padre hace, lo que el Padre le ha mandado. Siempre actúa conforme a la voluntad de su Padre. Pero Cristo agrega algo aquí muy importante mientras terminamos este pasaje. Porque hemos visto que Cristo es el que da la vida eterna y que juzga, que la salvación es de Él. También hemos visto que hacer un contraste entre el Padre y el Hijo, entre sus dos voluntades, o metas, o medios, es completamente equivocado, puesto que el Hijo es igual al Padre, y ellos hacen lo mismo. Pero con todo eso, algunos podrían decir, pero lo que tú nos has enseñado hoy no es justo. No es justo decir que no todos son salvos. No es justo decir que Cristo salva a quien quiera. No es justo decir que algunos son condenados y no reciben la vida eterna. Algunos aquí que están escuchándome piensan así, que lo que yo he dicho hoy no es justo. Si ese es tu pensamiento, hoy tienes que decidir si tú vas a creer en lo que tú piensas es justo o en las palabras inspiradas de Cristo mismo. Porque Cristo dijo en el versículo 30, mi juicio es justo. Entonces, si no piensas que todo lo que hemos estudiado hoy es justo, tienes que argumentar con Cristo, no conmigo. Y su juicio es justo por dos razones, según este versículo. Uno, porque lo que Cristo oye, así juzga. Es decir, otra vez, el Hijo solamente hace lo que hace el Padre. Y dos, al final del versículo, dice que su juicio es justo porque Cristo no busca su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Entonces, ¿quién es más justo, tú o Cristo? Tú sabes la respuesta correcta, pero ¿qué dice tu corazón? ¿Quién es más justo, tú o Cristo? ¿Quién sabe perfectamente lo que es justo en cada situación, tú o Cristo? Quebranta tu orgullo, por favor. Porque la respuesta no es tú. Entonces, Cristo es Dios. El Hijo es igual al Padre. Pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de este tema. Porque aunque nosotros sabemos que es una verdad esencial a la salvación, aunque lo declaramos con nuestras bocas, sí, Cristo es Dios. Aunque entendemos que uno no puede ser cristiano sin creer que Cristo es Dios. Esa también es una verdad que aplica muy específicamente a nuestras vidas diarias. Cristo, Dios mismo, tiene la autoridad para dar vida y para juzgar. Cristo no va a salvar a todos, sino a aquellos que no creen son condenados. Por eso, o tienes la vida eterna que Él te da, o vas a ser condenado para siempre. ¿Cuál es la verdad en tu vida? Responde honestamente para que puedas gozarte en el Salvador y en la esperanza de la vida eterna, o para que puedas echarte ante sus pies y rogarte
para la salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tenemos tu palabra, porque las palabras humanas no pueden hacer nada. Yo no puedo convencer a nadie, y te damos gracias. Te damos gracias que no somos suficientes para estas cosas. Nuestra confianza está en el hecho de que tu palabra es poderosa, que puede brillar la luz a cualquier persona, que puede quebrantar el corazón de cualquier persona, que tú puedes salvar a todos. No hay nadie demasiado difícil para ti. Te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido de Cristo. Gracias por la vida eterna que hemos recibido en Él, sin mérito alguno, solamente por la pura gracia de tu voluntad. Te pedimos por las personas aquí que son condenadas. Condenadas porque no quieren creer en ti. Condenadas por su propia culpa. Señor, quebrántalos y sálvalos, por favor. Solamente tú puedes. Podemos orar, podemos ser fieles, podemos compartir tu palabra, pero solamente tú puedes hacer el milagro de la salvación. Hazlo, por favor, en las vidas de algunas personas aquí el día de hoy. Damos gracias que vas a continuar con nosotros, aun cuando salimos de aquí. Ayúdanos a glorificarte en todo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.